con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana. Qué tarde se hace, ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este martes 28 de marzo, en el que nuestra atención está puesta en el incendio de Castellón, que ayer se complicó por el viento, obligó a desalojar 3 municipios, 4.000 hectáreas, 4.300, que ha arrasado el fuego. Ayer estuvo allí Pedro Sánchez y se puso a hablar de la emergencia climática, el negacionismo y tal. Ya saben ustedes que cualquier cosa que pase, el cambio climático es el responsable, por más que esto haya sido, una maquinaria, una chispa, un error cometido, el ser humano, en la palabra. Bueno, pues el cambio climático, que es el nuevo mantra de su visión enfermiza del mundo. Cambios de gobierno. Ayer Sánchez se cogió el Falcon, que dejaba una huella de carbono que no se compadece con la sensibilidad de Sánchez hacia la emergencia climática, después de haber producido su quinto cambio de gobierno. Un quinto cambio de gobierno que así, sobre el papel, lo dejaremos en territorial y orgánico, el relevo. El relevo a las dos ministras que se van, Carolina Darias y Reyes Maroto, para ser candidatas a las alcaldías de Gran Canaria y de Madrid. Han dejado de utilizar sus cargos de ministras para hacerse promoción. Y hoy ya asistirán nuevos ministros, José Miñones, muy premiado, como nuevo ministro de Sanidad, y Héctor Gómez como ministro de Industria, Turismo y Comercio. Hoy, como cuenta Voz Populi, Reyes Maroto deja en manos de Héctor Gómez un ministerio de Industria prácticamente destrozado por la política de ceses de nombramientos de la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Héctor Gómez es un hombre templado, eso es cierto, y educado. Del que no se pueden esperar grandes cosas en su gestión, porque tiene poco tiempo por delante, y es más para cerrar todo lo que hay en marcha, o para concluir todo lo que hay en marcha. Gracias a Dios el turismo funciona solo, y al margen de las tropelías del gobierno y todo lo demás, incluido el fallido PERTE del automóvil, que Maroto ha sido incapaz de gestionar. Pues eso quede para la próxima legislatura. Y el de Sanidad, pues Miñones más parece haber sido colocado ahí, al igual que ocurrió con Salvador Illa, para comenzar a forjar su candidatura al liderazgo del alicaído PSOE gallego. Y más allá de la nueva foto, pues no cambia nada en el gobierno, porque realmente la noticia es que no ha sido cesada ninguna de las niñas del resplandor, ni el ministro Marlaska, el más achicharrado de todo el gobierno. Siguen ocupando sus despachos ministeriales, y los responsables de leyes tan nefastas como la ley del CSI también están ahí. Y las broncas internas del gobierno, que hace ya mucho tiempo dejó de ser merecedor de ese nombre, también van a seguir ahí. Ayer desde Podemos volvieron a exigir a Yolanda Díaz un compromiso por escrito con la celebración de primarias abiertas a falta de 5 días para la presentación estelar de la candidatura de Yolanda Díaz con todos los grupos de extrema izquierda, todas esas cosas. Pero bueno, y hay que ver lo que le gusta a Sánchez, pegarle la chapa al personal. Yo creo que si alguna vez deja la política, se montará una tele privada como Pablo Iglesias para seguir escuchándose. Este hombre disfruta de monólogos insufribles. Ayer se largó un cuarto de hora hablando para explicar los cambios en el gobierno. Eso, fíjate, se podía haber despachado con una nota de prensa. Pero Sánchez le cogió el gusto al aló presidente y ahora es un yonki del teleprompter, pero un yonki. Siempre por plasma, ¿eh? Nunca con periodistas. Algún periodista que, por ejemplo, le pudiera preguntar por qué motivo sigue manteniendo en el gobierno a la banda de energúmenas de Irene Montero y todo ese ministerio de taradas que tiene en marcha. Y un ministro carbonizado, les decía antes, es Marlaska, que debería haber sido relevado, claro. Marlaska se achicharró en el altar del sanchismo y achicharró el prestigio ciudadano que había ganado como juez. Lo tenía, ¿eh? Pero no ha tenido más habilidad política que la obediencia ciega a un personaje sin escrúpulos como Sánchez. Marlaska ha ido encadenando chapuzas, arbitrariedades sin tino en el ministerio. Y la lista de torpezas es infinita. Ayer añadió otra más. Tratar de culpar a la oposición de los últimos escándalos en su departamento. Por lo visto, Tito Berni era un diputado del PP. Y no nos habíamos enterado. Los que cenaban en el Ramsés también eran diputados del PP. Y la directora de la Guardia Civil que paga pisos a Tocateja con los pelotazos del marido también la nombró el PP, por lo visto. Falta mucho desahogo, ¿eh? Mucha poca vergüenza para culpar a la oposición de los problemas propios. Pero en eso, digamos que Marlaska es un discípulo aventajado de su amo. O sea, lejos de dar cuenta de su responsabilidad, como hacen los gobernantes demócratas, lo suyo es exigir responsabilidad a la oposición. Pero ahí sigue el personaje. Vamos, la valoración de ese personaje, incluso para tezanos, está casi al mismo nivel que las niñas del resplandor, que Montero y Belarra. Y, bueno, vamos a ver, hoy también el mundo destaca la decisión de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. ¿De qué? De paralizar su polémica reforma judicial, que había causado una enorme protesta social. Es curioso porque, en el fondo, Netanyahu pretendía algo muy, muy, muy parecido a lo que pretende el gobierno de Sánchez y sus socios, que es poner el órgano de gobierno de los jueces a la orden de la mayoría del Congreso. No le den ustedes más vueltas. Allí la gente se echó a la calle para protestar contra la ocupación política de la justicia. Y aquí la izquierda lo que pretende es llevar al colapso el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, para intentar lograrlo. Vean ustedes las diferencias de las cosas. Y bueno, ayer en Cádiz se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Lengua Española. Un congreso que se tenía que celebrar en Perú, pero ahí hay un lío provocado por el autogolpe de Pedro Castillo, y se trajo a Cádiz. Esto tiene simbolismo indudablemente, porque miren ustedes, Cádiz fue puerta de entrada y salida del español a América. Ayer en Cádiz, yo antes le recordaba y se le recuerdo ahora una reflexión muy hermosa del premio Cervantes. Estuvo aquí con nosotros hace pocos días, Sergio Ramírez.
Si yo soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros y me libera. La mía es una lengua sin fronteras, la lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria. Muchas gracias.
Fue simpática la cajonada que había allí, a la que se sumó el rey Felipe, sentado en un cajón, ¿eh?
Tenemos dos cajones libres, majestades. Tenemos dos cajones libres. Ahí está.
¡Oye! El primer rey cajonero, decían algunos. No se le daba mal el cajón a Felipe VI. Por cierto, los españoles somos los europeos más empobrecidos desde 2019... o desde el inicio del mandato de Sánchez. La gestión del gobierno de Sánchez ha empobrecido a los españoles más que cualquier otro ciudadano europeo. Y los datos están ahí. Que yo me imagino que, en fin, llenarían de bochorno la cara de cualquiera que tenga mediana capacidad de responsabilidad. Datos del Eurostat. España está a la cola de todos los países europeos en lo que se refiere a la evolución del PIB per cápita en los últimos 4 años. Arriba Irlanda, que ha aumentado el PIB un 30%. En la cola España, que ha perdido un 2,3%. no tengo más o no hacen falta más datos. Pero de esto, ¿qué más les da? Vamos a conocer más noticias del día.
Herrera en COPE.
Es importante esto, letrados.
Los letrados de justicia afrontan su último día de huelga después de 2 meses y 360.000 juicios suspendidos. Esta mañana firman el acuerdo con el gobierno que contempla, entre otras cosas, una subida de 450 euros brutos al mes.
Partidazo de COPE, segundo partido de la Nueva España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Segundo partido de la etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección española. 9-4 en Glasgow, Escocia-España. Partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Después de ganar el sábado a Noruega. En principio va bien la etapa de Luis de la Fuente, la corta etapa de Luis de la Fuente. Hoy jugará toda de rojo la selección, exactamente igual que la selección de Luis Enrique en el Mundial, de infausto recuerdo. Y todavía colean algunas declaraciones en sala de prensa relacionadas con la otra etapa. Convendría que todos nos fuéramos olvidando un poquito de lo que pasó. Por cierto, hoy se juega un amistoso en el Metropolitano entre Perú y Marruecos. Y ayer hubo incidentes en los hoteles, primero en el de Perú, con los jugadores y la policía. Dos estuvieron prestando declaración. Y segundo, en Marruecos, con un empleado que fue despedido por unos comentarios racistas contra los jugadores de Marruecos en redes sociales.
Bueno, vamos a ver con Repsol la previsión del tiempo.
Seguirá el ambiente preveraniego con temperaturas que van a subir hasta 10 grados en el norte peninsular, aunque en la costa mediterránea el termómetro dará una pequeña tregua. Será un día además de cielos despejados y en el estrecho tendrán avisos por fuerte viento.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m. Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón E-Tech 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Con Viajes El Corte Inglés? Asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Guito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Carmelo Encinas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Guito, Gorge Busto, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días a todos. Ya veis que Eurostat ha dicho que aquí somos los últimos por la cola, ¿eh? ¿Qué explicación se puede dar a esto, si es que hay alguna?
La única explicación que hay es que España padeció especialmente las consecuencias de la epidemia, porque su principal motor productivo es el turismo. Y si hay algo a lo que la COVID destrozó, paralizó, dejó prácticamente noqueado durante esa etapa larga, fue el turismo. Entonces, lógicamente, España bajó, sufrió más que nunca, porque España es el segundo país turístico del mundo. O sea,
¿alguien tiene alguna explicación más?
Hombre, sí, yo creo que la gestión económica ha sido un desastre y te voy a dar algunos datos. Nosotros somos el país... No, se ha incrementado la deuda en 5.000 euros por persona. en España. Por los 47 millones de españoles debemos cada uno de nosotros 5.000 euros más. La presión fiscal ha subido 4 puntos, que se sabe que para generar riqueza, lo ha demostrado Italia y lo han demostrado otros países en Europa, subir los impuestos es un error. El nivel de renta disponible por cada ciudadano ha bajado un 8%. Y hemos retrocedido casi 10 años en la riqueza de cada uno de los ciudadanos. El índice de personas en pobreza ha crecido. Y aparte de los fijos discontinuos, y termino porque hay muchas más, la EPA lleva 2 trimestres bajando, o sea, generando más parados. Y finalmente, 68.000 empresas cerradas desde que llegó Sánchez. Algo tendrá que ver la gestión de la economía en general.
Bueno, ahora escuchamos más argumentos acerca de este asunto porque me gustaría escuchar a Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro que de hoy en 2 meses pueden cambiar mucho las cosas en la política española. O no, como diría Mariano Rajoy, de momento prácticamente la mayoría de las encuestas, salvo en lo que se refiere a Madrid, no aclaran del todo si los de Feijóo van a lograr un resultado que le catapulte hacia la Moncloa entre el día 3 y el día 10 de diciembre, las fechas más probables de la celebración de las generales. A día de hoy, solo una debacle del guirigay a la izquierda del PSOE puede inclinar la balanza para que el PP consiga superar en votos a la ridículamente llamada coalición progresista, donde Unidas Podemos está más interesada en eclipsar a Yolanda Díaz que en sobrevivir y dejarle así pues una buena muleta al señor Sánchez para que siga aspirando a mantenerse otros 4 años en el poder, reeditando, seguramente con matices, un nuevo gobierno Frankenstein. Al menos en eso se basan los sueños húmedos de un presidente que ha decidido basar su campaña en atizarle inmisericordiamente a Feijóo por tierra, mar y aire, sobre todo por este último, ya que sigue usando el Falcón incluso para ir a por tabaco. Mientras tanto, el líder popular sigue apostando por una moderación que no termina de convencer a algunos de los que desean ver a Sánchez en cualquier sitio menos al frente de un gobierno en el que manda a medias. Quizás sea la mejor estrategia mientras la izquierda esté instalada en la bronca, porque hay mucha gente en este país harta de tanto ruido y de tan pocas nueces.
Este es un mensaje de HSN.
En esta época algunos están eufóricos, pero muchos caen en picado. La astenia primaveral, bueno, pues con HSN tiene la solución. Vitaminas cambio estacional, un multivitamínico con vitamina C y vitamina D que disminuye el cansancio y la fatiga y ayuda al funcionamiento normal de nuestro sistema inmunitario. Pide vitaminas cambio estacional de HSN en hsnstore.com y lo puedes recibir en 24 horas, así que ya lo sabes. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera Incope.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir, ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a mía, son de mía.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo 2 tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
8 y 20, ¿qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, tengo curiosidad por saber qué opinas de la reforma de las pensiones.
Pues, a ver, que nuestro sistema de pensiones, así directamente, es inviable tal y como está diseñado, que supondrá un coste añadido para las empresas de hoy y de mañana, que es temerario no incluir una contención del gasto sabiendo que la masa de pensionistas se incrementará, a la vez que la de cotizantes se va a reducir, y que no hay incentivos al trabajo y solo hay más castigo al sector productivo. Y mira, una empresa no es una hucha al servicio de la administración, una empresa es un sofisticado equilibrio entre ingresos, gastos, salarios, inversión, crecimiento, contrataciones y tributos, obviamente. Si en esa ecuación crece la carga impositiva, pues se reducen todos los demás factores. Este gobierno a veces, vamos, parece que no sabe de empresa, no sabe lo fina que es la gasa que separa el éxito del fracaso empresarial, y juegan con ello, a veces, de un modo irresponsable y hasta ciertamente pueril.
Eso es así, pero ¿se te ocurre algún modo de garantizar pensiones en el futuro? Que es la pregunta del millón.
Venga, vamos a ver. Yo creo que sí, pero a largo plazo. Mira, para ello habría que separar dos espacios demográficos, las pensiones o los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. A partir de esa división aplicaríamos dos tipologías de manera progresiva durante varias décadas, o esto no hay que lo aguante. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones solidarias, donde los trabajadores activos cotizan para pagar, o cotizamos para pagar, las pensiones de los jubilados de hoy, y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral. Estos ahorros se invertirían en un fondo de pensiones privado y al jubilarse el acumulado se utiliza para financiar su pensión. Así los trabajadores tendrían más control sobre su futuro financiero y se reduciría la dependencia del sistema público.
¿Eso es la mochila austríaca, más o menos?
Más o menos, de un modo más o menos híbrido. Sería solo para quienes empiezan ahora a cotizar. Los anteriores mantendrían el modelo actual aumentando algo la edad de jubilación. Eso por matemática nos tendría que salir así. En generaciones intermedias el sistema sería mixto, utilizando los últimos años como plan acumulado que compensaría al sistema solidario anterior. No obstante, se debería de evitar la desigualdad, y ese es el problema, entre los trabajadores con salarios más altos y los de ingresos más bajos. La transición, además, se debería de hacer, o requeriría, una planificación muy cuidadosa para evitar algún efecto escalón que se pudiera producir. Y lo más difícil, Carlos, la administración debería reducir gastos. Somos el país de la Unión Europea con más funcionarios y cargos públicos por metro cuadrado. Estas reformas son fuegos artificiales, imposibles de sostener en el tiempo si no se hacen de este modo, bajando costes. Se debe abordar el problema de fondo. Y hoy te he traído, no sé, una posible idea, que hay pocas por ahí, que tal vez abra la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este es un mensaje de Línea Directa.
No sé si sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero. Bueno, te lo digo yo. Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que se necesita. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande, hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en amazon.es.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Francisco Martín Aguirre será el nuevo delegado del gobierno en Madrid en sustitución de Mercedes González, que pasa a ser la directora de la Guardia Civil. Francisco Martín va a dejar de ser el secretario general de Presidencia en Moncloa, un cargo que ostentaba desde julio de 2021. Tiene 41 años y es un hombre próximo a Pedro Sánchez y también a Juan Lobato, el candidato socialista de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que es el quinto delegado del gobierno desde que Pedro Sánchez ostenta la presidencia del Ejecutivo. Tomará posesión de su cargo después de
de que hoy se ha nombrado por el Consejo de Ministros. Soy Sofía Buera y escuchas Herrera en COPE. Es martes 28 de marzo, cielo despejado y 9 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofía. Continúan las dificultades en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad. Complicado también a esta hora para los conductores que se mueven por la M30 en los principales recorridos en sentido norte, tanto desde el nudo sur, en sentido nudo de Manoteras, como también en la zona oeste, en la zona de túneles, alcanzar el puente de los franceses. En algunos momentos también, además, en la avenida de la Ilustración, el tráfico está siendo bastante complicado en sentido nudo norte.
Vamos a ver ahora cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendiente es un siniestro que está complicando la salida por la 42 a su paso por Getafe. Al margen de este siniestro destacamos complicaciones en los accesos la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 en Vallecas, a 4 en Pinto y Butarque, a 42 a su paso por Parla, a 5 Alcorcón y ya la carretera de A Coruña, la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, en sentido a la 2, Barrio de la Fortuna, dirección a la 5 y Pozuelo y Valdemarín, en sentido a la 6 y ya en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la 6. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
De nuevo, como viene siendo habitual esta semana, nos espera un tiempo estable, con alternancia de sol y alguna nube y subida de las temperaturas. Las máximas van a rondar hoy los 23 grados en el centro. Las mínimas también suaves, en los 10 esta madrugada, y mañana todavía van a subir más.
Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
No te preocupes, habla con AMA, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Hoy se celebra el penúltimo pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de las elecciones de mayo. Arrancará a las 9:15 de la mañana y se van a tratar temas como la mala situación de Bicimad con numerosas incidencias, el soterramiento de la A5 y el déficit del consistorio. Un incendio se ha desencadenado en la terraza de una vivienda situada en la calle María Encinas. Hasta 5 dotaciones de bomberos han sido necesarias para apagar el fuego que ha arrasado con todos los enseres de la terraza. El SAMUR ha atendido a 2 personas intoxicadas leves por humo que han sido dadas de alta en el mismo lugar. Y además se ha producido un nuevo accidente laboral en Madrid, en este caso con un resultado trágico. Un obrero de 37 años ha fallecido tras caerse de un andamio situado a 6 metros de altura en unas viviendas de construcción del Paseo de Potones. Ha sufrido varios politraumatismos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra, ¿qué tal? Enrique Cocero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Muy buenos días.
Bueno, venimos contándolo. Ayer en su alocución del nombramiento de nuevos ministros, Pedro Sánchez dejó caer dos cuestiones, fecha de elecciones y pactos. Ah, pues, ¿cómo lo ha recogido la pizarra?
Recogido, pues, respecto a la fecha de las elecciones, dijo que la legislatura se agotaría. Esto implica que serán en diciembre y aquí yo pongo mis fichas en el número 3. Motivos. 1. El domingo 10 cogen puente. La Inmaculada, la Constitución, aquí cada uno que escoja el nombre que quiera. 2. Unas elecciones en un puente implican riesgo de mayor abstención y el PSOE no se puede permitir un lujo así. 3. No se lo puede permitir porque tradicionalmente al PSOE le va mejor en generales si la participación es mayor. Y 4. La abstención favorece al que tiene más agarrado el voto y el voto del PSOE es más fluctuante. El PSOE viene arrogándose que el voto prestado es algo propio del Partido Popular, pero no debería despreciar su voto prestado, porque también lo tiene. Puede que en vez de ser prestado sea activado y que muchos de los votantes que le dan grandes mayorías se queden en casa si están decepcionados o si están desencantados, pero no todo es así, porque también muchos de ellos votaron por Podemos cuando Podemos eran alegres y divertidos. Y aquí la situación toma una asíntota. El otro comentario del presidente del gobierno fue aclarar que mantendrá la coalición si el resultado se lo permite, lógicamente. Ya habíamos comentado que el pensamiento de Pedro Sánchez apuntaba a esta posibilidad y ayer pues no hizo más que confirmar.
Bueno, no es ninguna sorpresa porque simplemente que evidencia algo que cuenta el CIS.
Incluso el CIS, y de ahí la necesidad de Yolanda Díaz. Necesita Pedro Sánchez un catalizador a su izquierda porque no sería prudente que la hegemonía de un pacto volviera a estar en manos de Podemos. Podemos lo sabe. Sabe que está en retroceso, sino en rompan filas en función de lo que se vea este domingo en el Antonio Magariños. En un polideportivo, Carlos, o llenas, o la sensación de fracaso puede ser arrolladora. Y una candidata sin partidos ni afiliados, ¿de dónde va a sacar cerca de 2.000 personas? Pues del PSOE, o de Unidos Podemos, o de ambos. Por eso hoy Podemos opta por pedir primarias a Yolanda Díaz, porque sin primarias no hay justificación para ceder tanto terreno. Porque unas primarias les daría una excusa, sobre todo, hacia Pablo Iglesias. Yolanda puede matar a Podemos, o por asfixia al cuello o por abrazo, que es otra forma de asfixia, pero vamos, algo más tierna. Así que la última conclusión entiendo que es que el primero al que le interesa esa asfixia es a Pedro Sánchez, porque es más fácil lograr un bloque de gobierno con una izquierda semiunida que con una izquierda eslavazada.
Otro asunto. Tras el inicio de política de bloques, el comunismo, quiero recordar, que acusaba de colonialismo a Estados Unidos, hoy China practica el expansionismo, que es otra forma de colonialismo.
Sí, recuerda además que Estados Unidos no ha tenido colonias nunca, que ellos venían de ser una colonia. El caso es que China gastó 240.000 millones en rescatar a 22 países en desarrollo entre 2008 y 2021. Forma parte de una iniciativa china que nace en 2013, llamada Belt and Road, un proyecto que potencia el propio Xi Jinping de cara a expandir el liderazgo chino por el mundo. Esa cantidad de dinero se ha disparado estos últimos años porque en muchos casos los países dentro del Belt and Road complementaban las ayudas con créditos que no han podido pagar. Así que China también se ha hecho cargo de ellos. La información, toda esta información, la recoge un estudio conjunto del Banco Mundial, de la Harvard Kennedy School, Aid Data y el Instituto Kiel para el Mundo. El destino de ese dinero suele ser infraestructuras y emplazamientos estratégicos de los que se espera una rentabilidad. Y ojo, que de no obtenerse, el proyecto se abandona, lo que implica que el ritmo de inversión haya bajado desde 2016.
Bueno, una de las derivadas también es el sistema bancario chino.
Pues sí, porque en crisis las entidades financieras se lanzan a un negocio riesgoso como es el crédito para rescates y así han crecido estos créditos de un 5% en 2010 al 60% en 2022. Como decíamos antes, si la inversión no funciona, se abandona y se inicia una nueva, con lo cual la búsqueda de rentabilidad es constante y la dependencia del país que recibe el crédito cada vez va incrementándose. Entre los países dentro de los créditos está Argentina, que recibió 111.800 millones de dólares. Pakistán, con 48.500 millones de dólares. Y Egipto, con 15.600. Otros 9 países han recibido menos de 1.000 millones de dólares. Para rematar, China negocia ahora mismo reestructuraciones de deuda con países como Zambia, Ghana y Sri Lanka.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte. Mañana más.
Un abrazo.
Vamos a escuchar la clave de Ángel Expósito de esta mañana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Oye, esto nos afecta absolutamente a todos. Bruselas acuerda prohibir la venta de vehículos con motores de combustión, diésel, gasolina, híbridos, a partir de 2035. Ojo, que no queda tanto, 2035. No se podrán vender turismos o furgonetas equipados con motor de combustión desde el 1 de enero de 2035. Hoy lo va a aprobar el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea. Bruselas concede que los vehículos que utilicen combustibles sintéticos sí se sigan vendiendo. El objetivo es reducir la contaminación. Claro, la única alternativa es el coche eléctrico. Desde ANFAC, Félix García, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
El vehículo 100% eléctrico será la única alternativa que tengamos, porque es, como bien habéis explicado, a donde nos ha llevado. Y hay que tener en cuenta que las marcas de automóviles estamos invirtiendo 250.000 millones para cumplir ese compromiso en 2035.
¿Problemas? Pues que en España todavía queda mucho por hacer. Primero, los coches eléctricos son caros. Se calcula que entre un 40 y un 60% más caros que uno de combustión. Los puntos de recarga. En España tenemos 7 puntos sobre 100, mientras que Europa tiene 16. Siguen siendo pocos, los nuestros poquísimos. La cuestión es, ¿estamos preparados? ¿Dará tiempo a 2035? Lo vamos a seguir tratando en la linterna, Carlos. Es un asunto que nos afecta a todos.
Me voy alegrando, Tron. Hasta esta tarde a las 7. Bueno, Jorge Bustos, Vieto Ruido, Carmelo Encinas. Estábamos hablando antes de este estudio de Eurostat, que nos coloca a la cola del crecimiento, es decir, a la cabeza del decrecimiento económico en Europa. Argumentaba Carmelo, el turismo es nuestra principal industria y nos ha afectado más que a los demás. Argumentaba Vieto, hay otros elementos que indican o que hablan de esa bajada, y argumenta Bustos.
A ver, más allá de los datos coyunturales que están ahí, efectivamente la pandemia impacta sobre un país cuyo PIB se basa básicamente en el turismo, bueno, bien, es evidente, y luego hay datos de gestión puramente los que ha dado Vieto que son muy elocuentes, pero es que si miramos el dato de renta per cápita española, llevamos estancados desde 2006, es decir, hay una responsabilidad compartida de los gobiernos que han gestionado este país, una falta de ambición en las reformas estructurales que se debe estrictamente a razones electoralistas. Acabamos de verlo en la reforma de las pensiones, es decir, este país tiene un problema estructural de productividad, de paro, y nadie quiere meter mano ahí porque supondría, para empezar, pues que se pactaran entre las grandes fuerzas reformas como la de la educación, las pensiones, la fiscalidad, y nada de eso se aborda por el coste electoral que tiene. Entre tanto, en la tabla del Eurostat vemos cómo encabeza Irlanda, que ha tomado desde hace años una política de Estado, es decir, que no se altera en función de quién está en el poder entre los dos principales partidos irlandeses, que respetan líneas básicas de actuación económica, y que ha disparado ese país con una política de impuestos bajos, atracción de inversión, de dinamización del empleo, en fin. Hay un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, y que la quiebra del bipartidismo no solo no contribuyó a agilizar, sino que al revés, estancó todavía más las posibilidades de hacer reformas a fondo en este país, ¿no? Y esto es el cuadro de fondo. Más allá de eso, evidentemente hay actuaciones cortoplacistas y coyunturales de esta legislatura que no han ayudado en absoluto. Si comentamos el relevo de las dos ministras que se van a cumplir funciones de candidata a la alcaldesa por orden de Sánchez, pues si vemos a Reyes Maroto, que ha tenido entre sus funciones la del turismo en el momento del impacto brutal del turismo, bueno, de la pandemia, no podemos dejar de mirarla el fiasco de los PERTE del automóvil, es decir, que no ha sido capaz de agilizar uno de los sectores industriales clave de nuestro país, y ese es, y desde luego su sustituto no va a tener tiempo tampoco para agilizarlo. Es decir, que hay problemas estructurales que arrastramos y que nadie quiere afrontar para que no le monten un Macron, o sea, para que no sé si los españoles echarían a la calle en masa por una reforma de las pensiones que fuera realista como la que ha cometido Macron, pero desde luego que falta ambición reformista, y no sé si la tendremos en algún momento, es una evidencia, y que eso se traduce en que mientras en 15 años otros países como Irlanda, no solo o Hungría o muchos otros, o Croacia, se han disparado la renta per cápita por habitante, en España está estancada desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Eso es un dato.
Oye, y de los relevos de ayer, ¿hay algo significativo? Más que el relevo, los que no fueron relevados, ¿alguna otra cuestión, Carmelus?
Bueno, la remodelación que se ha llevado a cabo, la mini remodelación, era lo esperado, porque, vamos a ver, en un análisis objetivo, frío y político, no estaba claro que Sánchez no iba a abrir el melón de la coalición en un año electoral. Eso no lo iba a hacer de ninguna manera, no estaba en su cabeza ni estaba en su estrategia. Y, por tanto, nos puede parecer que las ministras de Podemos son manifiestamente sustituibles. Yo, en particular, creo que Irene Montero tendría que haber presentado su dimisión tras el fiasco el agujero que tiene la ley del solo sí es sí. Pero, el acuerdo de coalición lo que dice es que cada parte pone a sus ministros, y por tanto a tocar ese lado hubiera supuesto pues romper la coalición, y eso no se iba a hacer. Tampoco iba a sustituir a Marlaska, cuando están convencidos en el gobierno de que nada de lo que le reprocha la oposición está para el gobierno, o es reprochable para el gobierno. Que el ministro, o sea, ayer Marlaska, hombre, puedes estar de acuerdo o no con su gestión, el tema de cómo gestionó lo de la valla de Melilla, pero lo que dijo ayer en el Congreso de los Diputados no es fácil de contrastar, ¿no? Que el ministro Zoido fue el que dio, bueno, el ministro Zoido no, el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, creo que se llamaba, fue el que dio el carpetazo a la investigación interna del tema de la Guardia Civil, y que fue Marlaska quien lo reabrió, y que es lo que está dando los frutos que están dando, esa investigación que se reabrió, es difícil de contestar. Esto es lo que realmente ocurrió, y no parece un argumento menor en defensa del ministro, más allá de que el ritmo de la investigación pueda parecer demasiado lento. Esto está claro. En cuanto a los nuevos ministros, pues qué decir. Yo creo que, para empezar, yo diré que no debe ser fácil encontrar, digamos, grandes talentos profesionales para poner en los ministerios cuando quedan solo 9 meses de legislatura, No, nadie quiere abandonar su carrera profesional, que luego tienes que estar 2 años o más, atascado, porque no te lo permite la ley si estás en el sector que has estado en el ministerio, pues no debe ser fácil. Entonces se ha optado por dos perfiles muy políticos. En el caso de Héctor Gómez, pues es un tipo moderado, muy muy contemporizador, eso se le conoce bien en la Cámara cuando fue portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Es un tipo de verdad muy habitable y es un experto en turismo internacional. De esto que hablábamos antes, que a mí me parece que nos olvidamos de que el turismo es nuestro petróleo y es nuestra gran maquinaria productiva. Y en cuanto a José Miñones, pues es un sanchista. Esto está claro, es un sanchista desde el principio. Es núcleo duro del Partido Socialista actual, pero tiene un currículum político muy, digamos, muy nutrido. Y además es académico y doctor en farmacia, con premio extraordinario, o sea que tampoco debe ser tonto. Y sí que es cierto que a mí me parece que lo están preparando para ser el próximo candidato a la Xunta de Galicia.
A ver, Vieito, entonces el asunto Marlaska. ¿Ministro achicharrado, sí o no? ¿Este asunto lo defendió el Congreso consecuentemente?
Hombre, yo creo que sí, si hay un ministro que ha decepcionado a la gran mayoría de la sociedad española es Marlaska. porque no solo tiene el escándalo este de los cuarteles, donde él además adjudicó hasta 12 obras más a la misma empresa, porque además hay que decir que fue de nuevo el ministro Zoido el que reabrió esta investigación, que era una investigación de asuntos internos en la Guardia Civil, pero es que además, se le acumulan cantidad de escándalos, incluido el traslado de los etarras contra la opinión de las juntas de penitenciarias de cada uno de los centros que desaconsejaban el traslado de determinados etarras. No nos olvidemos que te vote Chapote, de Chapote, que va a ser el gran voto de Sánchez, unido a aquellas salidas de tono en las manifestaciones feministas, donde si hay un ministerio, Carlos, que debe ser neutral en democracia, es el Ministerio del Interior, gobierne quien gobierne. Y el señor Marlaska, que era juez, con lo cual te echas a temblar sobre la armazón intelectual y emocional de los jueces en ocasiones, ¿no? Se ha convertido en el mayor hooligan del gobierno de Sánchez, que no va a pasar a la historia como un gobierno de serenidad ni de concordia con la ciudadanía española, ¿no? Ayer, aparte de echarle la culpa al Partido Popular de todos los errores de él, entre otras cosas, y por lo que a mí me afecta, las informaciones que nosotros dimos en el debate de la señora Gámez y de la adquisición de sus áticos y pisos a nombre de su hijo, etcétera, etcétera, es que vino a decir básicamente que los notarios no sirven para nada. Porque, claro, dijo, no, eso es una fake news, como siempre, o sea, una noticia falsa en castellano normal. Oiga, que esto está basado en el registro y en las escrituras notariales que pasan por el registro. Es decir, que el señor Marlaska, un juez, no cree ni en el registro de la propiedad de este país ni en el papel de los notarios. Eso demuestra, insisto, el sectarismo en el que se mueve este ministro, que debería hace mucho tiempo de haber dejado el ministerio. Yo espero que nunca vuelva a ser juez, porque si esa sí que es una reforma pendiente. Es decir, entre las reformas que hay que hacer en España está la de la justicia, y una de ellas es que un juez que ha sido ministro del Interior y se ha significado de tal manera no puede volver nunca jamás a sentarse a juzgar la vida de cualquier otra persona.
Y Bustos, acerca del asunto Marlaska, luego hablaremos del traslado de etarras.
Hombre, si hacemos una encuesta o un estudio de cuáles son los ministros más carbonizados del gabinete, habría una dura pugna entre Irene Montero y Fernando Grande Marlaska. Creo que los dos agotan la legislatura con una imagen pública completamente por los suelos. Te pones a mirar. En el caso de Marlaska todavía es más gravoso, porque quiere decir, Irene Montero no tenía mucho oficio ni beneficio fuera de la política antes de empezar en Podemos, pero Marlaska, después de una trayectoria como juez, recordada izquierda y derecha con gratitud por la lucha contra ETA, decidió poner todo su conocimiento, el prestigio acumulado como juez al servicio de la causa sanchista, y no solo culminó el acercamiento de Tarras, que será recordado por eso, sino que acumuló escándalos en serie, ceses y purgas entre sus colaboradores, que se van echando pestes de él. Jamás el Cuerpo de la Guardia Civil ni la Policía Nacional le soportó, rompió con él desde muy temprano, acumuló protestas, justificó escraches a partidos de la oposición, en el Orgullo Gay o en el 8M. Es decir, lo que dice Vieito, es decir, sectarizó el Ministerio del Interior al servicio de su jefe de una forma que jamás habríamos esperado de alguien que había sido un juez y un juez respetado. Es decir, la masacre que le levantó la BBC, bueno, que se había contado, pero que la masacre de la valla de Ceuta, es un ministro. A mí, preguntando una vez a un socialista en activo, pero no sanchista, me dijo, la única razón por la que Pedro no le echa es porque hay precedentes indeseables de lo que pasa cuando te cargas a un juez y le devuelves a... Se refería a Baltasar Garzón, ¿verdad? Cuando te cargas a un juez de tu gobierno y de repente se te enfada y se pone a investigarte, no sabe demasiado, ¿no? Bueno, es una interpretación que, ya digo, me dio un socialista y que es la única explicación que él encontraba para que culminara la legislatura a alguien como Marlaska, que ya vemos cómo la culmina, disparando a los medios, intentando matar al mensajero, después de no ser capaz de responder por qué interrumpió la investigación del caso Cuarteles durante casi un año. Una más en un rosario de de escandaleras que desde luego le colocan como un lamentable ministro del Interior.
Bueno, él dice lo lamentable. Contrario, que el que la interrumpió no. fue el anterior y que él la reanudó.
Y un pequeño dato a tener en cuenta, y es que el principal imputado en el caso Cuarteles, el teniente general Pedro Vázquez Jaraba, fue ascendido por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dos veces en solo 8 meses. Esto es algo realmente insólito. Hombre, y es verdad que el carpetazo a la investigación se dio cuando gobernaba otro color.
Pero Marlaska que lleva 5 años en el cargo.
Bien, sí, bueno, pero reabrió la investigación. Estamos de acuerdo en que reabrió la investigación. Tú lo que discutes, y a lo mejor te puedo hasta dar la razón, es que el ritmo de la investigación no fue el adecuado.
Hombre.
Y esto podemos coincidir. Pero, hombre, te quiero decir que es que no, a mí no me parece argumento menor el hecho de que fuera este ministro, que puede estar todo lo quemado que se quiera, pero fue este ministro y no otro el que reabrió la investigación, que ha dado estos frutos que vemos ahora y que ha llevado con sus huesos en la cárcel a un nada menos que a un altísimo cargo. Es cargo de la Guardia Civil.
Pero es que buena parte de la trama que se investiga del caso Cuarteles se desarrolló con él ya como ministro titular de Interior.
Sí, podemos estar de acuerdo en que la investigación fue demasiado lenta. Esto ya no sé si es atribuible directamente al ministro Marlaska o a que los engranajes administrativos no funcionan adecuadamente. Pero es indudable que el carpetazo a la investigación lo dan los anteriores, y que quien asciende, quien pone, vamos, en la órbita de la Guardia Civil hasta ponerle en el cargo de teniente general, que es lo máximo que puede llegar un Guardia Civil, es fue el anterior gobierno, y que Pedro Vázquez Jaraba es el que está en la cárcel y que fue ascendido 2 veces en 8 meses. Hombre, alguna cosa, digamos, hay que por lo menos hay que escuchar este argumento,
porque el que está en el poder es él.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, ¿qué más dará? Es decir, que una injusticia no justifica otra, es decir, la cadena de despropósitos y de irregularidades del ministro Marlaska no se justifica porque otro ministro se haya equivocado. Los otros ministros también, de hecho, alguno está respondiendo ante los jueces. Es decir, a mí no me parece, como ciudadano normal de la calle, no me consuela nada que un ministro haya cometido errores para justificar al ministro actual. Este ministro está claro que ha perdido, insisto, la institucionalidad y la neutralidad que tiene que tener un ministro del Interior, y que se ha puesto abiertamente a hacer juliganismo político con un ministerio tan sensible a la vida de una democracia como es el Ministerio del Interior.
De hecho, le llamó la atención la Fiscalía, la Abogacía del Estado, o sea, la juez instructora le preguntó a Marlaska por qué mantenía parada la investigación, por qué renunció el aperito, que, en fin... Da la verdad que le interesa, y solo una parte muy pequeña, que es la del pasado.
No se le puede acusar de inactividad, o no le pueden acusar de inactividad quienes pararon la investigación cuando él fue quien la reabrió. Como poco, habrá que reconocerle eso. Luego, que la investigación no adquiriera el ritmo adecuado...
La reabrió para pararla después otra vez.
No, pararla no se paró.
El último año la pausó. El aperito dimite porque la mantiene parada.
Tú fíjate el término que usas, muy, muy preciso, pausó. La investigación se pausó, evidentemente no la pausó él, evidentemente el engranaje administrativo de esa investigación es manifiestamente mejorable, esto no hay duda, pero que quien reabre la investigación es él, hombre, habrá que reconocerlo.
Hoy están paralizadas las diligencias, pero por su culpa, hoy.
Bueno, pero recordemos una cosa, Tito Berni es un diputado del PSOE.
Eso ya se ha olvidado.
Sí, porque es que si no va a parecer dentro de algún tiempo que era un diputado de Vox, y por eso
ha sido debidamente, en Horas 24 ha sido debidamente apartado, como a mí me parece que hay que hacer. Porque lo importante es cómo reaccionas ante tus corruptos, si te pones al frente de la manifestación o tratas de taparlos.
Lo sorprendente es, en el caso de Berni, es que el jefe de filas de Berni tuviese una información antes de que la propia jueza la hiciera pública, lo cual demuestra, como dije yo, la falta de neutralidad del Ministerio del Interior. Yo recuerdo a Mariano Rajoy estar dando un mitin en Murcia un domingo diciendo no hay más casos de corrupción y al día siguiente, lunes, estalla la púnica. Nadie le había informado al ministro, al presidente del gobierno de semejante cosa. Sin embargo, aquí el jefe de filas del PSOE informa y le dice a Bernie, vete de aquí que viene un escándalo. Por eso hablaba, e insisto siempre, en la neutralidad de un organismo como es el Ministerio del Interior. Ministerio,
la comisión
no puede estar dando la información
privilegiada. Es verdad que la neutralidad no es un bien que prolifere realmente, pero también digo que este Ministerio del Interior al menos no ha creado pruebas falsas ni ha puesto a la policía al servicio de borrar pruebas.
Ya veremos.
De borrar pruebas para evitar un delito, para ocultar un delito. Eso sí que es ponerse, digamos, actuar de una forma sectaria.
Tú más no vale.
No vale, pero...
Bueno,
pero
eso se está en la posición ahora por algo.
Pero es que compara.
Responsabilidades al que está en el gobierno hoy, no al que estuvo en el gobierno.
No, pero es que la investigación...
Y fue depuesto por una moción de censura.
La otra investigación sigue en marcha y parece que no te importa.
No, claro que me importa. Si la publicó mi periódico, bien, claro que me importa. Lo que digo es que quien manda ahora... PP pagó por todo eso suficientemente. Quien tiene que pagar ahora es el PSOE de lo suyo.
Pues continúa por esa línea. Sigue
azando. Yo pido cuentas al poder, no a la oposición.
Veremos si el PSOE paga por esa y todas las...
El que gobierne es todos los realitos. El que nos afecta es este.
Que nos está dejando ahora para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Pues el plan hoy es ponernos ecológicos, en concreto sobre una de las tres R's. Ya sabes, reducir, reutilizar y reciclar.
O sea, reutilizar, ahorramos en materias primas, reducimos nivel de residuos, promovemos valores sociales. Bueno, es que me estás retratando.
Qué bien te lo sabes, Carlos. CaixaBank ha incrementado 50 empresas, ha sumado 50 empresas y más de 600 entidades sociales al programa de economía circular Reutilízame. Se trata de una iniciativa de CaixaBank que canaliza donaciones de excedentes de material de las empresas españolas a entidades sociales que lo necesitan. Reutilízame ha alcanzado ya 100.000 artículos, Carlos, donados a entidades como Cáritas, Cruz Roja o el Proyecto Hombre. Además, la capilaridad de la red de oficinas de CaixaBank garantiza que el programa pueda extenderse a entidades sociales de toda España y que la información sobre el material disponible sea la correcta.
Bueno, los interesados en participar pueden dirigirse a su gestor de CaixaBank o consultar la plataforma web de Reutilízame.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
26 de octubre de 1969. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Siempre lucha por conseguir darnos lo
espacio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus